por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Muy buenos días, damos inicio a un nuevo programa aquí en El Agro junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, en Twitter, arroba El Agro Chile, y también a quienes se informan de toda la actualidad agrícola en elagro.radioagricultura.cl. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, súper bien. ¿Tú, Verónica, cómo estuvo tu semana?
Bien, regio.
¿Sí?
Muy bien.
Qué bueno. Bueno, semana de harto cambio, hay un nuevo gobierno en nuestro país.
Uy, sí. No, pero se pasó, porque entró, pero con una cantidad de cambios y noticias.
No, claro, noticias y muy resolutivo desde el primer día.
Muy noticiosa, ¿no? La semana, sí.
No, nos guste o no, algunos puede gustar, otros
sí,
no.
Sí, lo mismo.
Pero realmente hubo muchas resoluciones la primera semana, el tema de carabinero, el tema, toda esa polémica también con este decreto que se firmaba o no se firmaba de Punta Peuco,
con el notario San Fernando.
hartos como condoritos de salida
y acuerdos, ¿no? En el
condoritos de día de salida y después resoluciones rápidas, bueno, etcétera. Así se cocina la política, pero nosotros estamos para hablar de agricultura hoy día, más que para que de también, política, como siempre,
que también es un sector que llega con un nuevo ministro muy muy importante, porque hay temas, sí, muy importantes, gravitantes. Y Antonio Walker, que ya lo tuvimos aquí antes de ser ministro, viene también con una agenda interesante.
Bueno, el nuevo ministro dio ya un par de entrevistas en algunos medios escritos.
Sí, y puso mucho apoyo a los agricultores.
Exactamente,
así que
a través del tema del crédito.
Muy interesante.
Tiró,
sí,
la oreja al Banco del Estado, que tenía que, sí, ponerse activo, sí, al respecto y apoyar a los agricultores. Hay que ver que efectivamente eso se vaya produciendo en el tiempo también, y hay que ver qué nombramientos van saliendo también en esas otras instituciones como Corfo, como Banco Estado, que tienen que ir ayudando para que eso efectivamente vaya sucediendo. Y así pasa con las distintas autoridades también que se van nombrando en estos días en el sector agrícola. Vienen los directores de servicios pronto, debiese venir nombramiento en INDAP.
Todavía faltan muchos cargos.
En el SAC entiendo que hasta el 31 de marzo está el actual director, y luego debería venir un proceso de alta dirección pública, y así en los distintos servicios públicos propios del sector agrícola. Así que está bien, bien, bien noticioso desde lo público, pero también desde lo privado. Y antes que comencemos con nuestros entrevistados, te cuento, Verónica, y para nuestros auditores, que siempre debemos saludar a nuestros auspiciadores.
Sí, pues.
Porque la verdad es que son unos capos que siempre han estado con nosotros y además tienen productos súper atractivos. Por ejemplo, Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, FMC y Agromet. Cada día con más auspiciadores en nuestro programa.
¡Qué bueno!
Eso es súper bueno, hay que tocar madera, o hay que tocar madera.
Oye, bueno, la semana pasada Chile vivió una jornada histórica con la firma de este Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el mayor acuerdo comercial en 25 años, y que sucedió al famoso TPP tras la salida de Estados Unidos. Hoy vamos a conversar justamente sobre los beneficios y posibles amenazas que podría tener esta firma en la agricultura chilena.
Este tema me parece súper interesante, súper atractivo, muy de contingencia. La semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, sobre el tema tributario, sobre la baja del dólar, y hoy día estamos con este TPP, o sea, en el ámbito internacional, en el ámbito de factores exógenos a la actividad propia y diaria del agricultor, hemos tenido muchas noticias últimamente. Y para eso estamos con Bárbara Valenzuela, ingeniera en comercio internacional y doctora en economía también de la Universidad San Sebastián. Bienvenida al Agro, Bárbara.
Muchas gracias por estar acá, un honor.
Muchas gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Bárbara, para efectos prácticos, ¿qué es este acuerdo firmado entre Chile y estos países y qué sucede al TPP?
Mira, esto se está negociando hace mucho tiempo. Se pensaba, obviamente, que iba a estar Estados Unidos como integrante clave de esto, y un poco como respuesta al procedimiento que estaba haciendo China, es decir, su participación de China en, a nivel mundial, obviamente unido a diferentes socios. Siempre se ha tratado un poco de unir Asia, pero desde el punto de vista histórico también de Asia hay como conflictos que no han logrado superar ellos mismos. De ahí surge este tratado, que obviamente era un objetivo de unirnos un poco el Pacífico, como más que todo, más que un tratado, un bloque, que es lo que se busca hacer. Ahora, a la salida de Estados Unidos, obviamente, y esto hay que tenerlo claro, Estados Unidos, el presidente actual de Estados Unidos dijo que esto iba a ser un desastre, un tratado de desastre, lo llamó, frente a posibles efectos en el empleo y en la industria de Estados Unidos. Que esto obviamente hace a muchos economistas cuestionarnos si Estados Unidos dice eso
como amenaza o si es real.
O si es real, exactamente. Es decir, si Estados Unidos ya siente que esto es un desastre, ¿por qué no para otros países puede ser un desastre? Si analizamos, bueno, aquí están los países que van a estar miembros. Está Australia, que ha sido un socio muy bueno para Chile, porque nosotros ya tenemos un acuerdo con ellos de bajar arancelaria, pero también ha sido muy bueno desde el punto de vista de intercambio universitario. Por lo tanto, Australia yo creo que es un excelente socio para nosotros. Ha sido, y a nivel cultural también de idiomas, entrega muchas becas, etcétera.
Muchos, por tanto, chilenos tiene Australia.
Muchos chilenos tienen Australia, y hay mucho intercambio también hay. Entonces,
la gente joven que se va como a trabajar por 6 meses a aprender el idioma, a conocer la idiosincrasia, es enorme.
Es enorme. Yo creo que Australia, vamos a catalogarlo primero por los países, y yo creo que Australia siempre fue característico, igual que yo destacaría Canadá y Nueva Zelanda, como lo, yo creo que unos socios muy buenos desde el punto de vista cultural. Ellos también han incentivado mucho el efecto de la inmigración chilena hacia estos países, y yo creo que han sido socios claves del punto de vista de inmigración de chilenos hacia allá, profesionales que han estado allá y que siguen estando allá. Entonces yo creo que estos tres socios, yo creo que se destacan. Canadá también ha hecho inversiones en minera aquí. Bien, eso sería entonces con el tema de estos países. Japón ha sido uno de los también claves socios de en este sentido, del punto de vista más que todo incentivo industrial. Pero fíjate que yo como economista planteo y creo que me preocupa un poco Singapur, Vietnam y Malasia.
¿Por qué?
Porque países que son muy industrializados, que han hecho una cultura industrializada enorme, tienen un procedimiento universitario enorme desde el punto de vista de emprendimiento e industrialización como tal, son una máquina que están surgiendo desde el punto de vista pymes industrializadas. Ya. Por lo tanto, me da miedo desde el punto de vista de que ellos estén mucho más avanzados industrialmente que nosotros.
¿Y qué significa eso?
Perdón. Que con costo demasiado bajo.
De mano de obra.
De mano de obra, costo demasiado bajo, que obviamente nosotros a nivel chileno, con alto nivel profesional como nosotros, nuestra mano de obra no es barata. Por lo tanto, también ahí tenemos
eso
un tema.
Va a
repercutir completamente. Yeah. En ese sentido, yo parto de la base de que me preocupa, porque puede afectar también el empleo desde el punto de vista generalizado. Recibir tal vez importaciones de mucha industrialización y nosotros seguir, obviamente, exportando cobre.
O sea, otros productos que, como por ejemplo lo que pasó en su momento con, se decía, las zapaterías, por dar un ejemplo. El clásico reportaje que hacían de la calle Victoria, ¿no es cierto? De que cada vez eran menos los zapateros, etcétera, porque antes empezó a llegar todo de China y de estos otros países, como Vietnam, por ejemplo. ¿Eso va a aumentar a otros rubros? ¿Es lo que proyectas tú con
Yo desde que estoy estudiando en la universidad, Ingeniería en Comercio Internacional, que dicen que Chile tiene que pasar a una fase en que dejemos de depender del cobre. Pero esto no lo he visto. Y ahora la pregunta es, ¿por qué tanto tratado de libre comercio en Chile no ha funcionado? Entonces, de acuerdo a mis investigaciones, que de hecho he publicado desde 2011, creo que este tema va más allá que esto. Es decir, ¿por qué el TLC con China no ha dado la repercusión necesaria que se esperaba? Porque si analizamos hasta el estudio de la Sofofan en su tiempo, que decían que iba a llenarse de empleo, que no íbamos a dar abasto, que teníamos que hacer un montón de cosas, y no funcionó. Entonces, ¿por qué no están funcionando los TLC que está firmando Chile? Creo que aquí hay un problema interno. Y de acuerdo a algunas investigaciones, por ejemplo, hay cosas que hay que remediar absolutamente. La infraestructura portuaria. Estamos teniendo aproximadamente, por costo para exportar un contenedor, sea de cualquier tipo de bien, aproximadamente $1,000 por contenedor. Hemos ido en alza. ahora estamos mucho más bajos que otros países como Argentina, que han llegado hasta $2,000 por contenedor. Pero en el caso nuestro, $1,000 es muy alto comparado con Malasia. Es decir, Malasia ha llegado a tener hasta $400 por contenedor, $300 por contenedor en promedio. Entonces, y ahí tenemos un tema de fondo. Nuestros puertos están
poco competitivos.
Pocos competitivos, completamente. Tampoco tenemos vías terrestres que sean óptimas para el traslado de carga. Es decir, la carga, por ejemplo, agrícola, necesita tener una disposición en carretera.
Absolutamente.
La carretera y la fruta, siempre hay accidentes, siempre hay problemas.
Hay estudios científicos que muestran que una línea férrea te muestra las exportaciones de un país. Y nosotros no tenemos línea férrea. Es decir, partiendo de ahí.
Toda la razón.
Es decir, línea férrea, portuaria. Pues, carreteras óptimas con contenedores que permitan el ingreso de buenos contenedores a nuestro país, que nosotros podamos sacar contenedores actuales que se están utilizando, barcos que no llegan dimensiones altas a nuestro país, están llegando a Perú pero no están llegando a Chile. Eso es problemas internos graves. No sacamos nada con crear oportunidades si nuestros pymes o nuestros pequeños empresarios no pueden acceder.
Y entonces, en este escenario, este tratado que se firma ahora, ¿por qué tendría que ser beneficioso? ¿Cómo podría resultar si siguen esas condiciones que no son las óptimas?
Hasta ahora, en todas las investigaciones que yo he hecho, ningún tratado de libre comercio ha diversificado nada.
¿Y este tampoco? ¿Tú dices que no va a ser distinto?
Yo creo que podemos recibir más importaciones que exportaciones. Si no logramos evolucionar como país en infraestructura, técnicamente tecnológica, de reducir los números de documentos que tenemos para exportar, que generalmente son 6, en otros países ya llegan a ser 2. Si no logramos hacer esa evolución, por más que tengamos oportunidad y por más que firmemos tratado de libre comercio, fíjate que tenemos tratado de libre comercio y acuerdos comerciales con casi todos estos países bilateralmente, ¿qué diferencia va a tener ahora con por bloque? Es decir, nos falta crecer internamente para poder enfrentar y acceder a estas oportunidades. Paralelamente a los créditos. Y fíjate que hay una cláusula aquí importante que habla sobre el subsidio. Los países se aseguran en este TPP que no se va a permitir el subsidio de ninguna forma. Sí los créditos, pero no el subsidio. Y hay una pregunta que está un poco de moda. ¿El exento de impuesto a las exportaciones es un subsidio? Y segunda, la parte agrícola. ¿El temporero, que no es contratado, es como una forma de subsidio? Ese es un tema que ya la salmonicultura, nosotros ya lo vivimos. ¿Es un tema de fondo? Bueno, eso ya aquí ya se acordó. No se va a prohibir el tema de subsidio. Es un tema que nos va a tocar, paralelamente a los transgénicos, que también se firma acá y se dice promover la investigación, ¿cierto?, de biotecnología moderna.
Perfecto. Ahora, todos estos temas me gustaría que lo pudiéramos conversar a la vuelta de comerciales, justamente la bajada hacia el sector agroalimentario de lo que puede ser los efectos positivos o negativos que pueda tener este TPP, este acuerdo transpacífico integral y progresista, ¿no es cierto?, firmado la última semana.
Perfecto, entonces nos vamos a separar. Antes les cuento que Quimetal tiene una tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Nos separamos y ya volvemos.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Somos Quimetal Industrial, y estamos presentes en el campo chileno desde hace más de 65 años, fabricando fungicidas para la protección de sus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, aptos para tus cultivos orgánicos y que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl o consulta a su distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, coseanse.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de regreso nuevamente en El Agro, como siempre en Radio Agricultura. Soy Francisco Contardo y estamos conversando, como siempre, con Verónica Díaz, con una interesante invitada para quienes se vienen integrando a nuestro programa. Pero antes de volver a comentar sobre este tema tan interesante que es el TPP, les quería recomendar a un especial avisador. FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC está muy probado sembrando y cosechando la vida juntos. Y como comentábamos, Verónica, estamos junto a Bárbara Valenzuela, ingeniera en comercio internacional y doctora en economía de la Universidad San Sebastián, conversando sobre lo que es este acuerdo transpacífico, ¿no es cierto?, firmado por Chile. Nos decía, para quienes se vienen integrando al programa, que los acuerdos, a juicio de ella también y de los estudios que ha realizado, los acuerdos comerciales que ha realizado Chile, han sido quizás buenos en términos de imagen, pero no han sido en la práctica tan positivos. En el área agrícola, coméntanos un poco cuál es la bajada hacia el sector agrícola de este acuerdo.
Mira, aquí yo tengo la sección agrícola que está disponible, ¿cierto?, uh-huh, en la extranjería de nuestro país, en CARICOM. Fíjate que aquí parte primero determinando artículo 2.19, inmediatamente parte sección C, que es el aspecto agrícola, aparte mencionando la biotecnología moderna. Uh-huh. Es decir, aquí habla del cambio molecular del ADN, la fusión de células, etcétera, etcétera. Es decir, estamos claros que la agricultura y este acuerdo está promoviendo eso, y de hecho aquí después hace un acuerdo los países, hablan sobre la promoción e investigación sobre esta evolución, ¿cierto?, tanto de plantas como de semillas, con modificación genética.
Perfecto.
Eso ya es un tema que yo creo que dice, obviamente, que los países no se van a ver obligados de cambiar sus leyes internas, pero fíjate lo que ocurre.
¿Pero tiende a promover?
Promover y además a acordarse, porque ¿qué ocurre si en Malasia, por ejemplo, está aceptada cierta semilla transgénica y no llegan los productos para acá? ¿Qué hace Chile? Bueno, ahí va a haber una discordia entre qué se hace, entonces va a haber una comisión en la cual al final se va a tratar de promover o llegar a acuerdos. Bueno, si vamos a aceptar este tipo de productos, porque Malasia está aceptado por ley, uh-huh, entonces lo que se va a buscar al final, en cierto punto, por lo que yo logro entender, que al final se va a llegar a un acuerdo mutuo en que sí, vamos a aceptar tus modificaciones genéticas y nosotros también, uh-huh, nuestras modificaciones genéticas. Uh-huh. No hay más que eso, porque se hablan de comisiones de acuerdo, pero evolucionando este tema, uh-huh, claramente estamos hablando de qué va a pasar, por ejemplo, con nuestras semillas nativas, qué se va a pasar con las patentes y con los derechos de autor o derechos, uh-huh, de patente. Eso queda un poco inconcluso en este tipo de acuerdo. Uh-huh. Ese es preocupante, principalmente si nosotros nos queríamos orientar como país agrícola orgánico, que yo creo que, uh-huh, es
una de las orientaciones.
Pues, uh-huh, la geografía, diferenciarnos, era algo tal vez que nos daba mucha más ganancia por el precio, uh-huh, precio un poco más alto, fuera de competencia internacional. Uh-huh. Es un tema que yo creo que obviamente va a dar que hablar para uh-huh, años o décadas,
sí,
¿no?
Oye, Bárbara, ahora, ahí lo que ocurre, sin lugar a dudas, es que el sector orgánico es un sector específico, un sector de nicho que puede entregar muchos recursos. Pero si uno conversa con la gente de Fede Fruta, con la gente de Asoex, son una minoría absoluta dentro de las exportaciones, sí, de nuestro país.
Sí.
Entonces, la verdad que si las leyes se generaran solamente para ese sector y le diéramos la espalda a la biotecnología, estoy tirando una opinión personal, pero la verdad que quedaríamos muy mal parados como sector agrícola en nuestro país. Tendríamos que tirar alrededor del 90% de nuestras exportaciones agrícolas para afuera, porque biotecnología es mucho más que transgénico.
Es mucho más que transgénico, sí, obviamente. Hay mucha más investigación en el tema. Sí. Y desde lo híbrido a todo el desarrollo que hay, tecnológico, también hay, uh-huh, entrega de fondos para la investigación en biotecnología. Uh-huh. El problema es, y lo que a mí me vienen las dudas que con respecto a este acuerdo, porque hablan de comisiones de agricultura, comisiones para que, analizar estos temas puntualmente. Pero Malasia está mucho más avanzado que nosotros en ciertas investigaciones, o Singapur o Japón, la pregunta es, primero, que lo que llegue, ¿se va a avisar al consumidor? ¿Se le va a informar? Mire, esto es algo que genéticamente fue modificado y viene del origen de Malasia. Eso es, por ley, debería estar aceptado o no. Son dudas que a mí me vienen, que tampoco queda muy traspapelada acá.
Establece desafíos regulatorios, en definitiva. Genera desafíos regulatorios internos que hay que resolver.
Que hay que resolver. Y ahí volvemos al mismo problema anterior, tal vez. Decir, creo que no sacamos nada a confirmar TLC si nosotros no estamos evolucionando a las posibles inquietudes que puede venir.
Bueno, es como, por ejemplo, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que establecía, entre otras cosas, ponerse al día en el acuerdo UPOV 91, en una ley de obtentores vegetales, etcétera, para poder efectivamente, cuando hubiese innovación en materia agrícola, poder dejar eso inscrito, que hubieran ciertos parámetros comunes, y eso todavía, por razones políticas, ideológicas, etcétera, sigue vegetando, ¿no es cierto?, en el Congreso, y ya pasan más de 20 años de suscrito el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Y pasa con varios, con otros en diferentes temas puntuales, los TLCs quedan como incompletos, se firman, pero no se logra bajar.
Estoy muy preguntón, Verónica.
Pero no, está bien, está tremendamente interesante el tema.
El tema
de lo que pasa es que, más allá del hecho puntual de los transgénero, también quería saber...
Transgénero, de moda por otra cosa, ¿eh? No ha hecho famoso mundialmente por nuestro cine.
Eso no lo estamos exportando.
Por nuestro cine, con la mujer fantástica.
Es una exportación ese punto.
Pero es más contingente, los transgénicos están menos contingentes que los transgéneros hoy en día.
Oye, ¿qué pasa con la diversificación de mercados? Se supone que todos estos tratados apuntan un poco a eso, y es uno de los grandes desafíos de nuestra agricultura, no estando Estados Unidos ni China. ¿Qué pasa con eso?
Podría darse una oportunidad importante, pero si no hay investigación de por medio, si no se baja la información a los pequeños y medianos empresarios, si no les entregan créditos adecuados, porque gran parte de las pymes, principalmente en sectores agrícolas, están totalmente endeudados. Entonces también hay un tema ahí, ¿cómo nosotros vamos a lograr? Además, que un solo pedido para Malasia, por ejemplo, un solo agricultor no va a cubrir todo el pedido de Malasia, etcétera. Entonces hay que tener el incentivo de cooperativas que logren hacer pedidos significativos para poblaciones muy altas, porque obviamente que un agricultor pequeño no va a cubrir para nada un pedido de Malasia. Si eso también pasó con China, los pedidos de China eran tan grandes que al final nosotros no los podíamos, pequeños empresarios no los podían cubrir en China, entonces iban a otros países que realmente les cubrieran sus pedidos. Entonces nosotros tenemos un tema de cantidad también que no tenemos dimensionado.
¿Pero nos abre esas oportunidades o no? ¿Es favorable?
Yo creo que si el Estado no logra orientar con información, porque no puede subsidiar, es decir, aquí está estrictamente en el artículo 2.21 que los subsidios va a quedar fuera de todo tipo, solamente los créditos. En el caso, si el Estado no llega a informar, no llega a orientar, no llega a ser el líder de unión entre agricultores, yo creo que esto va a pasar a ser realmente, no van a poder lograr fortalecerse y diversificar. No lo veo.
Estamos conversando con Bárbara Valenzuela, ingeniera en comercio internacional y doctora en economía de la Universidad de San Sebastián. Bárbara, en la primera parte de nuestra entrevista me quedó una duda como para aclarar, que tenía que ver con este tema de China y tu evaluación no muy positiva respecto del Tratado de Libre Comercio con China y los efectos que ha tenido. ¿Eso es a nivel general o a nivel también del sector agrícola? Porque hoy en día un porcentaje importante de nuestras exportaciones están yendo a China desde el punto de vista agrícola.
Sí, mira, nosotros he hecho un estudio sobre los países de Sudamérica en cuanto hay un concepto nuevo en economía que se llama neoextractivismo, que son un modelo económico que se ha hecho muy famoso en Sudamérica porque en realidad se están llevando las economías sustentadas en exportaciones solamente de grano o solamente de ciertos productos de extracción. Claro, Paraguay, por ejemplo, el caso más grave porque casi su 60% es solamente grano de exportación y casi la mayoría con productos transgénicos. Entonces, obviamente, hay un daño ahí también ambiental de por medio, porque también, cierto, tienen toda esta agricultura con ciertos químicos que están impactando. Pero fíjate que en el caso puntual tengo tengo un poco el temor de que nos convirtamos también, aumentemos nuestra dependencia en el grano, en la exportación de grano, y no en un grano diferenciador de calidad, en algo que nos permita, cierto, diferenciarnos como país. Yo creo que tal vez el camino nuestro tal vez era una agricultura un poco más orgánica, más nativa, tal vez nuestra la quinoa, desarrollarla como tal, la agricultura como tal. También recordemos que México, por ejemplo, es el gran exportador de palta, y tenemos también el de Nueva Zelanda, que es el tema del kiwi. Entonces hay líderes ahí que son agrícolas muy potentes, que obviamente que ahí también nos puede estar, no va a afectar tal vez ciertos sectores, pero principalmente yo veo que...
En esa línea, Bárbara, Chile es un exportador fuerte de fruta, de fruta fresca. No es un exportador de grano.
Fuerte, pero digamos que somos dignos de, comparado con las cantidades internacionales.
Muy fuerte, hay fruta como la manzana o la uva de mesa, donde somos primeros a nivel mundial.
De calidad, son extraordinarios.
Entonces somos, y está la uva Ínea Grade One, que fue generada por Ínea en nuestro país, donde está primando a nivel mundial esa uva.
Totalmente de acuerdo que en ese sentido. Ojalá entonces, es que lo perdamos.
Claro. Y que es una uva que incluye biotecnología, no transgénica, como decías tú, pero sí biotecnología. Entonces, desde el punto de vista de los granos, Chile nunca va a ser ni fue una potencia, porque no es un granero, porque no tiene porciones grandes de territorio para hacerlo. Entonces, ¿tendrá que ver efectivamente eso con un acuerdo que firmemos con el Asia-Pacífico, o tendrá que ver con que ese acuerdo incluya biotecnología, el hecho de que no seamos potencia en grano?
No, agraditante.
No, mira, fíjate que Japón tiene una apreciación súper buena de nosotros. De hecho, nuestra fruta se vende a veces como boutique en Japón. Y yo creo que en ese sentido lo tenemos que aprovechar. No perder ese concepto de cantidad. Pero también no nos van a permitir la cantidad, sino que también aquí va a influir también la calidad. No, también va a influir la cantidad. Cuánta capacidad tengamos nosotros de tener esa calidad, pero en mayor cantidad. Ese es lo que nos viene ahora, porque tenemos, fíjate que aquí dicen que son 500 millones de personas los que se nos están abriendo la posibilidad, pero aquí es calidad, la misma calidad que tenemos, pero con cantidad. Y ese es un tema que yo creo que viene para poder lograr aprovechar este tratado, porque si no vamos a pasar a ser, cierto, nuevamente se nos va a pasar este tratado sin pena ni gloria, como ha pasado otras veces.
Hay muchas dudas respecto a lo que hace la aplicación de este tratado todavía, pero de todas maneras, muchas gracias, Bárbara Valenzuela, por habernos acompañado, por habernos explicado, y vamos a ver cómo se da en la realidad y en la práctica.
Exactamente. Ahí lo podemos invitar más adelante para ver efectivamente si los augurios se cumplieron o no. Bueno, y ICALS justamente tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. ICALS, de lo agrícola a lo mejor. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos con otro interesante invitado.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. Obtén un 40% de descuento en tu lente de lectura Premium Best Acuity de Ópticas Schilling. Cristales de última generación, personalizados para la visión cercana e intermedia. Ideal para las actividades de trabajo y esparcimiento. Promoción de 40% de descuento válida para armazones Rays más cristales Best Acuity hasta el 30 de abril o hasta agotar stock de 400 unidades. Ver condiciones de cristales en www.schilling.cl. La Corte ya definió su competencia. Ahora comienzan los alegatos. Desde el 19 al 28 de marzo, el Centro de Noticias de Agricultura estará informando sobre los alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima de Bolivia a Chile. Una cobertura especial con reacciones, análisis y la información en directo con la periodista Jessica Castañeda para una instancia crucial en esta demanda.
Que nos sepan que en este caso no está en discusión ni un centímetro de soberanía.
Desde el 19 de marzo, los alegatos orales ante la Corte Internacional de La Haya en una cobertura especial del Centro de Noticias de Agricultura. Opinión de verdad. Hay ratones cocineros, otros son veloces. Incluso hay los que quieren dominar el mundo. en la vida real, cuando son una amenaza, junto con arañas y cucarachas, no son tan entretenidos. Por suerte existe Clerat, ideal para cuidar tu casa y tu familia. Controla todo tipo de plagas con seguridad y efectividad. Visita clerat.cl y encuéntralo en sus presentaciones de raticida, multiinsecticida y hormiguicida. Las plagas se mueren por Clerat.
¿Quieres invertir, pero te gustaría que alguien se encargue de tus inversiones? Entonces, necesitas los fondos mutuos multiactivos de Sura. Nuevos fondos mutuos donde, según tu perfil, expertos de Sura administrarán tu ahorro en estos fondos autogestionados y con mayor libertad para tomar cada día las mejores decisiones para hacer crecer tu dinero. Fondos mutuos multiactivos de Sura. Ahorra con productos de inversión. Fondos administrados por Administradora General de Fondos Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Durante marzo, Acedan te sorprende con su promoción de 4x3 en neumáticos. Sí, escuchaste bien. Si compras 4 neumáticos, solo pagas 3. Acedan, distribuidor número 1 en neumáticos Bridgestone y Firestone, te invita a conocer sus 18 sucursales desde Copiapó hasta Osorno. Llámanos al 600-5837-600 o visita acedan.cl. Consulta por los neumáticos adheridos a la promoción.
¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio! ¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio! ¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio!
Lo que siempre quisiste, ahora más cerca. Ven a Rotary Klaus y encuentra todos los marcos que te encantan con un 50% de descuento. Ven por esos marcos que siempre quisiste, solo en Rotary Klaus. Para más información entra a www.rik.cl.
Este partido se vive con otra cara.
La U comenzó ganando en Copa Libertadores y con el mejor de sus ánimos vuelve hoy al torneo nacional. Desde las 11 de la mañana no te pierdas al equipo de Ángel Hoyos visitando Viña del Mar. Everton, Universidad de Chile. Recuerda, este sábado desde las 11 de la mañana ya estamos a ras de cancha. Vive el Everton La U por la 92.1. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR, Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com.
Y como cada semana, Verónica, estamos junto a el administrador de FDF y de Agromet, Leonel Fernández, para comentar lo que es la actualidad agroclimática, la actualidad del clima y cómo influye en nuestra agricultura. Leonel, ¿cómo estás?
Hola, Francisco. Bien, gracias.
¿Cómo han estado las cosas con nuestro clima, Leonel, a lo largo del país y con este periodo ya en que empiezan a estar los frutos, nuestras plantas empiezan a estar guardaditas ya esperando el otoño?
Efectivamente ya hemos notado en el transcurso de los días que las temperaturas mínimas han estado a la baja. Si nosotros hiciéramos la repasada desde el norte hacia el sur, las temperaturas máximas se han mantenido en lo que es Atacama, Coquimbo y parte de la Quinta, pero estas máximas ya están bordeando los 30 grados, ya muy poco ya se están viendo esos 31, 32 grados, y este descenso ha sido paulatino desde el norte hacia el sur, ya en rigor desde la región del Maule a Biobío, Araucanía, ya estamos hablando de temperaturas máximas de 20, 22, 25 grados, con mínimas también que están rondando entre los 5. Así que por ahí se han estado moviendo ya el régimen térmico.
Y ya comenzaron las lluvias, Leonel, un poquito en la zona sur, esta semana.
Sí, efectivamente. Hemos tenido precipitaciones en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, ya se están empezando a dar las condiciones normales de precipitaciones, inclusive hemos tenido hasta algunos eventos de helada pequeñitos en la región de la Araucanía. Así que eso ya está dando paso al otoño, y lo que tú estabas también comentando, Francisco, al receso de las plantas.
Yo sé que tú no eres muy dado, Leonel, a los pronósticos, pero eso puede hacer pensar en un año un poco más normal que lo que habíamos, más parecido al año pasado, que fue un poquito más normal que otros años.
Sí, mira, por lo que nosotros hemos estado viendo, la baja de las temperaturas ha dado de forma paulatina, que es bueno. ¿Ya? Eso es bueno. Hemos estado, yo diría que con el tema de las precipitaciones, que el tema central, que digamos de lo que es el invierno, hemos estado un poco a la baja. Eso se ha notado en esta temporada, la temporada pasada también se notó un poco. Sí. Y esperamos que este invierno, la idea es que llueva normal. Es un poco precipitado decir cómo van a ser el régimen de las lluvias, pero todos estamos pendientes, digamos, de esa variable.
Es lo que nos gustaría.
Sí, por supuesto.
Ya nos aburrimos del calor ya. Gracias, Leonel.
Y que caiga buena nieve. Ya pues, estamos en contacto.
Gracias, nos vemos, buenos días.
Ya, que estés muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Y tras despedir a nuestro buen amigo Leonel Fernández de Agromed, tenemos otro entrevistado bastante interesante, Verónica, pero antes te quiero contar que FIAS, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl. Te voy a dar el honor de presentarlo, Verónica.
Gracias. ¿Cómo no va a ser un honor tener a Mario Agliati, presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca, aquí con nosotros en el estudio? ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien, muchas gracias.
Porque estamos en marzo, época de vendimia, y hoy vamos a hablar sobre las positivas proyecciones que tienen en el Valle de Casablanca sobre la producción del sector vitivinícola, que dicen incluso puede alcanzar la cosecha del 2015, cuando se logró un récord, ¿cierto?, de producción en ese entonces de 1.234 millones de litros. ¿Qué tal, eso, Francisco?
Eso es lo que confiamos.
¿Ah? ¿Es verdad o no? ¿Cómo prevén que va a ser la cosecha esta temporada?
No, mira, la cosecha esta temporada debiera ser, el cálculo que nosotros hemos ido sacando es la foto del día de hoy, porque tú sabes que en la cosa agrícola, en la cosa vitivinícola, el clima es el que en cierta medida manda, digamos. Sí. Este año hemos tenido en el caso del Valle de Casablanca, hemos tenido agua, si no suficiente, mejor que los 3 años anteriores, y no tuvimos heladas este año, ni hemos tenido lluvias fuera de temporada, lo que por supuesto nos favorece. Nosotros pensamos que vamos a tener un aumento de la producción del orden del 10 al 15%, comparado con 3 malos años, digamos, que fueron los 3 años anteriores. O sea, podríamos estar llegando al año
2019.
No, 2014.
Ah.
2014 en términos.
A la altura
de la altura del año
2014.
A lo que fue el 2014. Perfecto. O sea, si nos comparamos a lo mejor con. Claro, ese es el aumento, pero vamos a volver un poco a lo que era la producción normal en un año normal también.
¿Cuál ha sido el récord de Casablanca?
No, mira, nosotros normalmente estamos hoy día, los años anteriores fueron como 48 millones de kilos. Yeah. La producción del valle son 6.000 hectáreas, promedio 8.000 kilos por hectárea. Y nosotros pensamos este año que vamos a aumentar en 10-15%, que sería un poco. Lo que pasa es que han habido plantaciones nuevas, hoy día ya estamos en las 6.000 hectáreas, antes era un poco menos, o sea, no es comparable año con año, pero nosotros pensamos que va a ser un mejor año, digamos.
Mario, ¿por qué esta expectativa mucho mejor y volver a los años bastante anteriores? Es porque básicamente estuvieron muy afectados por las heladas estos años recientes.
No, mira, nosotros tuvimos un problema grave, que tenemos un problema endémico de falta de agua, o sea, nosotros vivimos de las napas freáticas, porque allá, o sea, de la lluvia básicamente, porque los embalses están todos secos, no tenemos ríos, o sea, es una situación bastante especial la del Valle de Casablanca.
Esa vaguada costera que se instala ahí en
eso
el
ayuda,
valle.
Eso ayuda un poco, digamos, pero no lo es todo, y aparte de eso, como te digo, los 3 años anteriores tuvimos problemas de heladas fuertes, o sea, que nos afectó muchísimo, y este año eso no ha pasado, digamos, por lo tanto, pero yo no me atrevo todavía a decir esto fue fantástico,
No, porque, pero de mantenerse estas condiciones,
estaríamos bien, digamos.
Perfecto, y eso hace ver el que existe una buena vendimia ahora, significa cosechas positivas para años, o sea, más que cosechas positivas, significa buenos vinos, ¿no es cierto? Buenos
pero natural, para, o sea, lo que pasa que al no tener ese tipo de problemas climatológicos, tú tienes menos problemas de enfermedades de la vid, tienes menos, hay un mejor manejo de la calidad de la uva, etcétera. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando solamente de cantidad, estamos hablando también de calidad.
¿Cuáles son los mercados que nos compiten a nosotros como exportadores al Valle de Casablanca? Que el Valle de Casablanca es bien conocido a nivel mundial por el Chardonnay, ¿no es cierto?
No, el Chardonnay, el Sauvignon Blanco hoy día, el Pinot Noir, o sea, nosotros hemos ido aumentando lentamente en algunas. Tenemos algo de Syrah también, bastante bastante bueno. Claro, no vamos a tener nunca Cabernet Sauvignon por razones obvias, digamos. Pero, mira, bueno, está Napa, San Francisco... algunos productores europeos de buenos blancos, Italia, Alemania, etcétera, digamos. Pero mira, hoy día la competencia es global, o sea, aquí todos compiten, todos lanzan sus productos, está Nueva Zelanda, está Australia, y nosotros estamos hoy día, yo le diría, bastante bien posicionados, porque yo soy uno de los convencidos de que el mejor embajador que tiene este país es el vino, porque tú puedes exportar cobre, celulosa, salmones, lo que sea, pero puede ser de cualquier parte del mundo, eso no lleva ninguna etiqueta. El vino dice Chile, sí. Y el vino, y para mí que diga además Valle Casablanca, por lo tanto es el mejor embajador que Chile tiene, y nosotros como Valle lo que hemos tratado de hacer es trabajar mucho en lo que es la calidad, en la sustentabilidad, etcétera, de manera de que los mercados nos perciban así. Y Casablanca se ha hecho, te digo, inversión en tiempo, en recursos, y
¿se aparte, ha posicionado?
Se ha posicionado en ese sentido muy bien, y hoy día más el hecho que seamos una de las 10 grandes capitales de vino del mundo, nos posiciona muy bien en lo que es el enoturismo, además, que es un brazo adicional, sí, de lo que es la producción de vino, digamos.
Sí, ha sido bastante importante cómo ha crecido ese sector. Y Mario, ¿qué tiene el Valle de Casablanca a diferencia del resto del país que lo posiciona?
No, mira, bueno, de partida, bueno, el tema climatológico, el clima frío, la cercanía a la costa, y por otro lado, es un valle bastante homogéneo, estamos todos más o menos cerca, o sea, el valle ya son las 6.000 hectáreas, a lo mejor podrá llegar un pelito más, pero no más que eso, o sea.
¿Y los viñateros en ese sentido han actuado también en forma homogénea?
Sí, mira, ahí nosotros en el caso de la asociación somos 18 viñas y el resto, y somos 40 asociados en total, y los otros son productores de vino, o sea, son viñateros, digamos. Y trabajamos en conjunto, porque aquí no solamente se trata, obtuvimos de la INAPI el sello de origen de Valle Casablanca, lo que o sea, en cierta medida garantiza la calidad de la uva, la calidad de nuestros vinos. Hemos estado trabajando muy muy firmemente en eso, y aparte tenemos todo un compromiso con la responsabilidad social empresarial. Estamos trabajando bastante con la gente. Hoy día el valle, la gente no solamente está trabajando en labores agrícolas, también está trabajando en restaurantes, tiene que tener buenos chefs, buenos guías de turismo, gente que tiene que saber inglés, tiene que saber portugués, etcétera. O sea, y estamos tratando de mejorar la calidad del servicio del vino. O sea, eso es una cosa que tú no sacas nada con a lo mejor producir muy buenos vinos si no los presentas bien, si la gente no está entusiasmada. Y que la gente conozca efectivamente lo que significa el vino y las viñas para la comunidad. Eso
es muy interesante todo ese proceso que se da de hacer del negocio del vino algo interesante, algo atractivo, en el sentido no solamente producir un vino de calidad y llevarlo al mundo, sino que también en nuestro país hacer que los visitantes también conozcan el proceso de elaboración, conozcan la viña, se enamoren también de ese lugar, de ese valle, y de esa manera también eso se vea reflejado en la valorización que le dan a la etiqueta.
Es uno de los problemas que tenemos hoy día, que por ejemplo en Napa, el 70% de los visitantes de Napa son extranjeros. Perdón, personas, me equivoco, rewind, son norteamericanos. Y el 30% son visitantes extranjeros. Y en el caso chileno, el 70% son
extranjeros
y el 30% nacionales. Nosotros lo que queremos es ir lentamente posicionando de manera que sea 50 y 50, que no influya tanto el cambio de temporada. Por lo tanto, ese es un tema que el chileno todavía lentamente ha ido mejorando, o sea, porque las viñas ya no solamente ir a ver el proceso, que las viñas son bonitas, que tienen bonitas bodegas, que hay un buen restaurante. De hecho, nosotros tenemos 8 restaurantes instalados en las viñas, y todos con chef de muy buena calidad, gente normalmente gente de la zona. Entonces eso hace que la gente vaya y ya no sea solamente el turismo enológico, sea también el turismo gastronómico, que vayan a ver las tradiciones. O sea, y aquí hay una asociación muy interesante entre nosotros como asociación de empresarios con la Municipalidad de Casablanca. Estamos trabajando en el turismo local, fomentando la producción de productos locales, mermeladas, etcétera, 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 etcétera.
Claro, un montón de otros productos asociados.
Exactamente,
también, que hacerlo, forman parte de la identidad.
Para hacerlo más atractivo, digamos.
Claro, y el Valle de Casablanca tiene esta característica de estar cerca de Santiago, tan cerca de Viña del Mar, a medio camino también. Por lo tanto, tan dado para el turismo.
Y además somos socios con Valparaíso. No te olvides que, después si quieres les explico, para ser miembro de las grandes capitales de vino del mundo, o tienes que ser tú una gran ciudad, el caso de Mendoza, el caso de Bordeaux, pero por ejemplo en Napa, no es Napa, es San Francisco Napa, y en Chile es Valparaíso Casablanca Valley. Tú tienes que estar asociado a una gran ciudad que cumpla condiciones, hotelería, transporte, comunicaciones, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, Porto es solo Porto, pero Bilbao, o sea, Rioja no es Rioja, es Bilbao-Rioja.
Ya,
por lo tanto tiene que estar asociado a una...
Ya, y por lo tanto de ahí la asociatividad, o sea, con Valparaíso.
Y que no puede ser una capital, tiene que ser una gran ciudad, pero no la ciudad capital.
Ya, pero ahí está justo.
Y es una por país, y somos nosotros.
Ah, buenísimo. O sea, ahí tiene una ventaja comparativa respecto a otro Valle.
Exactamente, claro.
Desde el punto de vista de marketing.
Tú tienes que postular, y cumplimos básicamente todas las condiciones y nos aceptaron en este año. Y de hecho yo estoy el día de presidente mundial de las capitales del vino, digamos.
Ah, qué bueno. ¿Y eso a partir de este año?
Yo la tomé en noviembre.
Ya,
la tomé en noviembre cuando hicimos el encuentro mundial en Valparaíso y Casablanca.
Estamos conversando con Mario Agliati, presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca.
Eso, sigamos conversando de eso justamente a vuelta de comerciales. Nos separamos un minuto.
Perfecto.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y estamos, para quienes se vienen integrando, ¿no es cierto?, a este bloque, conversando con Mario Agliati, presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca. Justamente ese valle que muchos de nosotros conocemos, especialmente los que vivimos en la zona central, ¿no es cierto?, de nuestro país, porque está medio camino ahí entre Santiago y Valparaíso, Viña del Mar. Nos contaba justamente Mario también de esa asociación que tienen virtuosa con la ciudad de Valparaíso también para poder salir al mundo con este valle, para poder marketearlo y también el vino tan propio de ese valle. Conversamos también un poco sobre las condiciones que se han dado el último tiempo para la producción, tanto climáticas, etcétera, por las heladas también, que hicieron que tuviéramos 3 años de una cierta baja también en la producción, y este año donde se avizora una mejor vendimia, justamente porque las condiciones climáticas han sido mejores. Eso menos a modo de resumen para quienes se vienen integrando. Y nos estabas comentando esto de que estás presidente mundial de la Asociación de
se llama Grey One Capitals.
Perfecto. ¿En qué consiste esto?
Mira, una asociación de que nació ya, nació un fin que postular. Una vez que postulas, recibes visitas internacionales, te testean por todos lados, y si cumples con las condiciones, firmas un contrato y tienes que cumplir ciertas normas para de calidad.
¿Y cuáles son los beneficios de tener este estándar?
No, mira, o sea, de partida ser un miembro de la Grey One Capitals es importante. De partida nosotros tenemos una red mundial de enoturismo donde se comunican las noticias. Esto se conoce, lo que yo hago en Chile, nuestras asociaciones en Chile se sabe en el resto del mundo, yo sé lo que está pasando en el resto del mundo, y nosotros en ese sentido estamos ahora tratando de hacer con algún convenio con la otra capital mundial que hay en Sudamérica, que es Mendoza. Porque Europa, tú sabes, tú vas, te mueves, en el día podés recorrer dos países y viñedos de dos lados, digamos, acá es más complejo. Por lo tanto, y venir solamente a hacer turismo enológico solamente a Chile, a lo mejor sale caro, complicado, pero si lo hace Valparaíso, Casablanca, más Mendoza, ya cambia la cosa, son viñedos distintos, son producciones distintas, cepas distintas, o sea, por lo tanto se hace más atractivo.
Se va generando un mercado en la sinergia.
Exactamente, y eso te garantiza además cierta calidad en el enoturismo, por lo tanto, porque estamos regidos por normas internacionales que son bastante exigentes. Y nosotros las cumplimos todas, gracias a Dios. Y aquí es una asociación, eso es lo importante, público-privada, porque aquí son los socios de esta, de la Grey One Capital Chile, digamos, es la Municipalidad de Valparaíso, la Municipalidad de Casablanca y la Asociación de Empresarios Vitivinícolas. O sea, yo hablé una vez de matrimonio, de tres caballeros, dije yo tres, y había un sacerdote en el almuerzo que yo lo dije, dijo: momento, mejor hable de alianza. Hable de alianza, no matrimonio. Se enredó la cosa del matrimonio triple este, ¿eh? Entonces me dijo, hable de alianza mejor. Y efectivamente, una muy buena alianza entre ustedes.
¡Qué buena!
Un acuerdo de vida en pareja.
No, en pareja, en triple.
Entre tres,
medio enredada la cosa.
Digamos. Más complejo.
Mario, te quería preguntar sobre las situaciones que se ha vivido en Napa, en Europa, respecto a los incendios que han afectado esos lugares. ¿Cómo a Chile un poco lo repercute en términos de precio, a lo mejor de una oportunidad?
Mira, yo no haría, o sea, no hablaría de términos de que nos beneficiamos. Pero
es que no lo quise decir, pero...
Es un poquito la palabra esa, lamentablemente, tiene... O sea, sí, mira...
Porque es feo decirlo, pero feo, por igual, ¿o no?
Es feo decirlo, es verdad, pero son realidades, o sea, las realidades son la naturaleza, no la manejamos nosotros. Sí. Pero mira, en Napa hubo... no en todos los Estados Unidos, es solamente Napa que es el principal productor de vinos, pero no es la producción total de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que ellos se van a ver afectados, calculábamos entre un 20 y un 30% en la producción de la última vendimia que tuvieron, digamos, porque ellos estamos con las temporadas cambiadas, ¿no es cierto? Entonces, eso naturalmente que va a afectar, los vinos que ya estaban, pero también hubo incendio en bodega, etcétera, no solamente fue el tema de del campo, fue tema de infraestructura, etcétera. Y en el caso de Europa, este año tuvo una vendimia bastante compleja, yo te diría entre el 20-30% menor producto de las heladas, o sea, de la fuera de temporada, como nos pasó a nosotros los años anteriores. Claro. O sea, que este año nos vimos beneficiados por la naturaleza, pero nos habíamos visto ya perjudicados antes, como lo fueron ellos hoy día. Y indiscutiblemente que eso en algún momento va a significar a lo mejor falta de vino, y al faltar un poco de vino van a subir un poco los precios. Pero estas cosas son cíclicas, o sea, no son cosas que van a ser permanentes, o sea, va a haber un poco de escasez probablemente en el mercado mundial. Y bueno, y ahí estamos disponibles nosotros en la medida de lo posible.
A propósito de esto, de los mayores incendios que se producen fundamentalmente también por la escasez de lluvias, por las alzas de las temperaturas en verano, y por otro lado, las heladas, fenómenos que suceden en Europa, fenómenos que suceden en California, fenómenos que suceden en Chile. El año pasado tuvimos incendios, no en el Valle de Casablanca precisamente, pero en otros valles fuertes.
Algo hubo, pero muy muy menor comparado con lo que fue el resto del país.
Digamos. Exactamente. Entonces, ¿cómo avisoran desde el punto de vista también de alguien que se posiciona como valle, este fenómeno también del cambio climático, que hace que de repente se esté migrando y que de repente también producciones que son de una zona empiecen a moverse hacia otra zona y que la tierra deja de tener a lo mejor ese valor como medio endémico que tenía antes?
Nosotros estamos trabajando, o sea, nosotros digo, yo hablo de todo, la comunidad encabezada por su alcalde, por los parlamentarios de la zona, estamos trabajando en lo que es el famoso llamado Canal de la Prosperidad, que fue un canal que iba a darle, que llevaba agua del río Maipo desde acá hacia Casablanca. Y eso partió, fue un proyecto del general Carlos Ibáñez del Campo. Fue proyecto, se aprobó el proyecto, después se avanzó un poco en el gobierno del presidente Allende, se avanzó un 15-20%, y hoy día, el año pasado, se firmó, y finalmente el Ministerio de Obras Públicas, y con la ayuda de la Municipalidad de Casablanca y los parlamentarios, se logró reactivar el estudio, y estamos en este momento con el estudio ya asignado los recursos para poder llevar agua, mucha agua que se pierde, que se iría Curacaví, Valle de Casablanca. Que eso nos podría, porque hoy día tú vas y ves todos los tranques vacíos, etcétera. Claro. Por lo tanto, nosotros, no sé cuándo, pero espero que estar vivo para verlo, digamos, que Casablanca tenga nuevamente disponibilidad de agua.
Porque han pasado tantos años de ese proyecto.
Así son las cosas, así son las cosas. Lo que pasa
ahora
es,
se está
reactivando.
Y es algo común en los proyectos del agua. Hay por ahí otro, en San Felipe, hay otro proyecto de embalse ahí, que lleva más de 70 años,
claro,
de
la época, muchas veces de la apertura, mucha gente que piensa que está de acuerdo, se opone. Exacto. Y viene esto, viene lo otro, o sea, pero mira, afortunadamente es un tema que ya la bolita volvió a correr y esperamos que siga corriendo sin grandes inconvenientes y diques que le pongan en el camino, digamos.
Además que este es un proyecto que no implica un gran embalse ni nada de ese tipo, es más bien canalización hacia...
Canalización, claro, embalse tenemos, o sea, tenemos tranques grandes, importantes, uh-huh, que hubieron en el pasado, digamos, pero claro, pero hoy día dependemos exclusivamente de la... Del Señor de los Cielos, que nos tire agua, ¿no? No tenemos más alternativa.
Ya, ¿y cuándo tenemos Fiesta de la Vendimia?
Mira, la Fiesta de la Vendimia es
el
24 y 25 de marzo, ¿ya? El sábado y domingo, o sea, el próximo sábado y domingo, tenemos dos días de Fiesta de la Vendimia. Mira, ahí rescatamos todo lo que son las identidades locales, mucho vino, mucha artesanía, mucho producto local de para comer, para pasarlo bien. El año pasado recibimos 45.000 personas y esperamos recibir este año 50.000.
¿Y alguna novedad?
No, mira, tenemos grandes novedades, hay buenos grupos musicales. Nosotros hemos inventado un poco para internacionalizar esto del valle. Invitamos todos los años al cuerpo diplomático, normalmente tenemos 40, 50 embajadores que nos acompañan.
Sí,
con eso promovemos el valle, además, pues eso es lo que nos interesa, que la gente muchas veces está en Chile, los diplomáticos, queremos que conozcan lo que es nuestro país, queremos que conozcan nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro vino, y además que se lo compren y lo lleven para sus países. Esa es nuestra función principal, digamos. Pero mira, ahí está una fiesta bien inclusiva, todo el mundo participa, no tenemos desórdenes, pese a la cantidad de gente, porque llevar a Casablanca 50.000 personas, olvídate, po. Pero además tenemos el día domingo una misa donde se bendicen los mostos, o sea, tenemos rescatamos tradiciones y a la vez lo pasamos bien.
¿Y esto se hace de manera unificada en un solo lugar?
Todo en la Plaza de Casablanca.
Ah, en la Plaza de Casablanca.
Ahí está. Claro, ¿cómo es más o menos lo que se hace en Colchagua, se hace en otros sectores? Todo se centraliza, ahí están los stands de comida, etcétera. Ahí están las viñas también abiertas esos días al público para recibir visitantes que aparte de la vendimia quieren ir a ver el proceso, etcétera. Esa es un poco la idea.
Mario Aglaeti, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en El Agro. Demasiado entretenido. Que sea un muy buen año.
Muchas gracias y gracias por invitarme.
No, ¿ah? Feliz, gracias. Eso, por venir.
Que se cumplan todas las buenas perspectivas para el sector
con la ayuda de Dios.
Valle.
Sí.
Así es, muchas gracias. Buenos
ustedes,
días.
Ustedes, gracias.
Les cuento que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen y Arista, Life Sciences a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Somos Quimetal Industrial.
y estamos presentes en el campo chileno desde hace más de 65 años, fabricando fungicidas para la protección de sus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, aptos para tus cultivos orgánicos y que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl o consulta a su distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, su programa ya en su quinta temporada, ¿no es cierto? Que la iniciamos la semana pasada, desde el año 2014, que estamos con ustedes cada vez con mayor éxito, ¿no es cierto, Verónica?
Cierto, Francisco.
Bueno, y te cuento que estamos con el día de hoy con una agradable visita. Tenemos a Raquel Bridi, ¿se dice?
Ajá, Bridi.
Investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Católica. Bienvenida al Agro en Radio Agricultura, Raquel.
Muchas gracias.
Queremos hablar justamente sobre un importante proyecto que está trabajando un equipo de investigadoras de la Universidad Católica y que pretende incorporar las propiedades del polen apícola en productos alimenticios, entregándole así beneficios para la salud, los beneficios que tiene justamente el polen. Cuéntanos un poco de esta iniciativa.
Bueno, ese proyecto es un proyecto en conjunto de la Facultad de Química UC, como mencionaste, y la Facultad de Agronomía, también de esa universidad, junto con la profesora Gloria Montenegro.
Ah.
Y ese proyecto visa incorporar los principios activos, lo activo del polen apícola, a sistemas que llamamos nanoestructuras, que son estructuras muy chiquititas, como el nombre dice, son nanométricas, y en los principios activos ahí incorporados genera mayor estabilidad a esos principios activos, una mayor absorción por el organismo. A veces se utiliza, por ejemplo, para disfrazar cierto sabor desagradable que pudieran tener, y esa nanoestructura con los principios activos incorporados se utiliza para fortificar alimentos, lácteos, bebida energética, mieles, jalea. Uh-huh. Ese envase es un resumen del proyecto.
¿La propiedad del polen apícola son básicamente esas que tú mencionaste?
Bueno, el polen apícola, ¿ustedes saben lo que es el polen apícola?
Me imagino
comenta, para no quedar mal.
Para no quedar mal, ya. El polen apícola es un producto de la abeja, sí, que la abeja lo produce cuando ella recolecta el polen de las flores, junta con su glándula salivar y hace como una pelotita, ¿sí? Esa pelotita ella carga atrás de su tercer par de patas, donde ella tiene como una mochilita, y ahí pone polen y así lo lleva a la colmena.
¡Qué linda! Parece como un cuento de
aplicación hecha para nuestros niños. Fantástico.
Ya.
Y así la lleva a la colmena. Entonces, el polen apícola es distinto del polen que está en las flores, porque la abeja fue juntando millares de polen de las flores y produce el llamado polen apícola o curbicular, porque es una curbícula.
Ya.
¿Sí? Y ese polen ya muchos años se está estudiando y se ha demostrado propiedades terapéuticas como antiinflamatoria, antibiótica, antioxidante, analgésica y propiedades nutricionales, ya que él tiene mucha proteína. De hecho, la abeja lo usa para alimentar las más pequeñas por la cantidad de proteína que tiene. Entonces, las propiedades terapéuticas del polen ya se conocen a algún tiempo, pero acá en Chile no existen muchos estudios de polen apícola chileno, ¿sí? Entonces, esa es la importancia también del proyecto.
El apicultor trabaja la miel propiamente tal, pero no aprovecha estas otras propiedades de manera comercial.
Claro, de hecho, esa es otra parte bonita de ese proyecto, porque él es súper transversal, porque tiene todo una capacitación, un apoyo a los apicultores, desde apoyar a lo que ya produce polen apícola y estimular a los otros que no producen a diversificar los productos de la colmena, sacando mayor provecho, ¿cierto?, de su de su trabajo, y es tan transversal que llega a la otra punta, que es súper tecnológico, donde utilizamos la nanoencapsulación, que es hoy en día un modelo súper importante en el área de tecnología, que es lo que pide la industria, todo el clúster alimentario hoy en día quiere aumentar así, que su producto sea más saludable. Entonces va desde pequeño agricultor, que es el apicultor, hasta la otra punta, que son las empresas de alimento, que hoy en día están exigiendo esa tecnología para aprovechar los beneficios del polen.
¿Vendría a ser esto un ingrediente funcional?
Sí, eso de eso se trata el proyecto, la obtención de un ingrediente funcional a partir de polen apícola para ser incorporado en otros alimentos.
¿Cómo logran extraer ustedes, Raquel, este polen apícola para estudiarlo?
Bueno, el polen apícola se recolecta de la colmena.
Sí.
Y con ese polen apícola, ahí empezamos el trabajo de extracción de los principios activos del polen. A nosotros lo que nos interesa son los polifenoles, ¿sí? De polen apícola. Son los compuestos fenólicos, que hoy en día igual es un término súper químico, pero igual se masificó, sí, ¿cierto? Desde los años 80 con el vino, que tiene antioxidantes, que son los polifenoles. Después ahora con el maqui, con los berries, ¿cierto? Que está en el mercado, que la gente ya tiene incorporado eso, antioxidante, beneficio a la salud, y esos antioxidantes básicamente en frutos, en productos naturales, son los polifenoles. Entonces lo que hacemos es la extracción de los polifenoles de polen apícola, se hace por un proceso de maceración, ¿sí? Con una solución hidroalcohólica lo extraemos, tenemos un extracto.
Eso se hace en el laboratorio.
En el laboratorio, ahí en la Facultad de Química, hacemos la extracción, y con ese extracto, ahí tenemos un especialista en nanotecnología, también de la Católica, José Vicente González. Entonces, con ese extracto, él prepara la formulación, esa estructura nanométrica, colocando esos principios activos ahí dentro de esa nanoestructura.
¿Qué tecnología ocupan para todo eso ustedes?
O sea, la tecnología de extracción no es mucha tecnología, porque procesos de extracción son súper comunes en el laboratorio, pero la mayor tecnología es la producción de la nanoestructura, utilizando excipientes que puedan ser utilizados después en los alimentos, teniendo estructuras así que sean capaces de incorporar la mayor cantidad de esos compuestos activos, que den estabilidad a ese producto, porque eso es súper importante para que después vaya a un lácteo, a una bebida, y ese conserve, porque muchas veces esos antioxidantes pasan el tiempo y ellos pierden su capacidad, y cuando ellos están ahí dentro de esa nanoestructura, ellos son mucho más estables en el tiempo, con el calor, con la luz. Entonces eso es súper importante. Y también tenemos una parte del equipo que está relacionada con tecnología de absorción, donde tenemos la profesora Javiera Álvarez, que es especialista en absorción. Entonces trabajamos con células gástricas y vemos que cuando esos principios activos están dentro de esa estructura, son mejores absorbidos do que si ellos no estuvieran ahí adentro, do que si uno come el polen sin estar dentro de esa estructura. Entonces, una mejora en la absorción también es una ventaja de esas estructuras.
Súper interesante cómo los estudios también, todo lo que se va haciendo en la universidad, tiene relación, esta parte más científica, ¿no es cierto? Al final se lleva a la práctica y genera beneficio al final para los propios apicultores. Estamos conversando con Raquel Bidi, investigadora de la Facultad de Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre este interesante proyecto que están trabajando con apicultores para extraer el polen y sacar ingredientes funcionales que mejoren la calidad de los alimentos. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta para seguir conversando este interesante tema.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y le cuento que Ríbulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ríbulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Bueno, estamos conversando con Raquel Bridi, investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Católica. Raquel, este proyecto del cual tú nos hablas, ya nos has contado que va en directo beneficio del sector apícola. ¿Cómo ha sido recepcionado por los apicultores?
Bueno, ya no es el primer proyecto que tenemos junto con los apicultores, entonces ya así... con el grupo de la profesora Gloria Montenegro, que trabaja mucho tiempo con los apicultores, estamos ahí juntas hace 6 años.
¿Ya?
Trabajamos ya proyectos con miel, con búsqueda de insecticidas en las miel, y ahora estamos con el polen, y siempre los proyectos son súper bien recibidos por ellos, y porque tiene una ventaja grande que nosotros trabajemos con su producto, hacemos la divulgación de su producto, en este caso agregamos valor a un producto. Absolutamente agrega puro beneficio. Entonces, a los que ya están produciendo polen apícola, el beneficio de agregar valor a su producto, tener más rentabilidad en la producción de la colmena, y a los que no están, ahí a la capacitación para que ellos también puedan producir polen apícola y también saquen provecho de eso. Yo creo que eso es súper importante. Y la capacitación va mucho más allá, porque todo el tema ahora de inocuidad, trazabilidad, y nosotros le ayudamos a los productores haciendo eso, incluso porque gran parte del polen que se produce acá va para exportación, sí. Claro, va para exportación. Y el mercado, por ejemplo, europeo, ayer estaba hablando con un apicultor, es súper exigente. Le exige certificado de que no tenga pesticida, ahora le exigen una medida de vitaminas, por ejemplo, y nosotros muchas veces le ayudamos en esos certificados. Uh-huh. En todos los productos, en las mieles, ahora en el polen, lo que le hacemos ahí con la profesora Gloria Montenegro, el origen botánico de esos productos. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es dar un certificado a esos productores diciendo, ese polen, ¿de qué planta viene? ¿Sí? O esa miel, ¿es miel de ulmo? ¿Cuánto de ulmo tiene en esa miel? ¿60%? ¿50%? El encontrar el origen botánico de esos productos es súper importante para ellos.
Eso les permitiría a lo mejor entrar a nuevos mercados que sí. Requieren como esos sellos de...
Absolutamente, absolutamente. El origen botánico, hoy en día todos los productores que estamos trabajando con ese certificado aumentan el valor de su producto. Uh-huh. Y pueden partir para el mercado internacional.
¿Y a ellos los tienen que capacitar además a los apicultores?
Es que ese trabajo lo hacemos en laboratorio. Ellos no pueden identificar el origen porque es un trabajo microscópico que exige ahí un otro manejo. Pero sí la capacitación hoy en día, por ejemplo, relacionada con inocuidad, con el manejo de la colmena, cómo sacar mayor provecho. Entonces, todo eso son las capacitaciones y los talleres que hacemos ahí a los apicultores.
¿Cómo se trabaja esto desde el punto de vista como jurídico y comercial, como la parte, porque está toda esta parte linda, ¿no es cierto?, de hacer estas innovaciones.
Claro.
Pero supongo yo que la universidad no es un mero benefactor público. En algún momento alguien tiene que comprarle esta tecnología.
Claro, esa es la idea. ¿Cómo funciona? Por eso te dice que era transversal, porque tiene todo um benefício e que de hecho é um projeto financiado por EFIA, certo? Ah, então se EFIA generalmente tem projetos que vão em las duas pontas, então se tem um benefício a los agricultores, pero obviamente trabajamos aí para obtenção de um prototipo e com esse prototipo vai ser primeiro patentado, certo? A universidade tem todos os direitos nesse prototipo que estamos criando e que vai ser comercializado.
Perfeito.
O que vamos vender é a tecnologia de nanoencapsulação de pólen apícola.
Perfeito.
Então, se depois tu, como na indústria alimentária, agora as indústrias que são essas novas indústrias que produzem princípios ativos, podem comprar essa tecnologia e aí colocar isso no mercado. Nós apresentamos o prototipo. Ahora, y ahí no lo vamos a vender.
El pequeño, el apicultor normalmente es muy pequeño, normalmente son, tienen sus colmenas, ¿no es cierto?, en un predio, son muchísimos, están cerca de otros predios agrícolas y por lo tanto les entregan los servicios de polinización también a los campos aledaños. ¿Cómo lo hacen ellos para poder asociarse de alguna manera y poder sacar estos productos de tan buena calidad, distintos, estos ingredientes activos nuevos, poder entregarlos a los distintos mercados?
¿Cómo se asocian con nosotros?
Es una pata que a lo mejor ustedes no la ven, ustedes ven la etapa primaria de entregarle el producto. No, pero ¿cómo lo ves tú hacia adelante?
No, la verdad es que no, yo creo que ese tipo de proyecto promociona ese vínculo. Empresas, sim, apicultores, universidade. Eu creio, perfeito, que há uma promoção desse vínculo. Em relação a nós, o grupo de agronomia, de la Profe Glória, já está há tanto tempo que tem assim, que conhece todos os apicultores, se tem um catálogo de toda a região. Então, quais são os apicultores da quinta região? Hoje em dia, quais são os apicultores de quinta região que produzem pólen? Sexta região que produz pólen? A novena região que produz pólen? Então, temos mapeado todos los apicultores que hoy en día aquí producen polen.
¿Con ellos básicamente están trabajando? ¿Con esa sexta y novena?
Así, con ellos básicamente, en ese momento.
¿Y cuál es la perspectiva de esta tecnología, de este proyecto que ven ustedes?
Bueno, las perspectivas son las mejores, pero pensamos que en 3 años vamos a tener un prototipo terminado que tenga lo mejor de los éxitos, que tenga alta estabilidad, alta absorción y que pueda ser incorporado en cualquier tipo de alimento.
Raquel, tú, para ir cerrando, ¿tú llevas cuántos años en Chile? Porque para contarle a nuestro auditorio, Raquel viene de Brasil, ¿no es cierto?
Cierto.
¿Cuántos años vives en Chile?
Mira, este mes, 30 de marzo, voy a cumplir 10 años en Chile.
10 años en Chile. ¿Y cómo se produjo esto que llegaras como investigadora a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica?
La verdad es que yo siempre cuento la misma historia, que yo llegué a Chile por estudio y me quedé por amor. Porque yo llegué a estudiar una parte de mi doctorado en la USAT en el año 2005. Perfecto. Y ahí conocí a mi marido. Y ahí volví y acabé.
¿Que también estaba en el doctorado?
No, estaba. No. Tenía por otro. Por ahí. Estaba por ahí.
Y por ahí esperándome.
Por ahí esperándome. Ahí nos conocimos y volví en el año 2008, marzo 2008. Y ahí estoy. Y ahí, claro, yo ya trabajaba como investigadora en Brasil, en la Universidad Federal, en Porto Alegre. Y ahí llegué y tuve esa oportunidad de entrar en la Universidad Católica.
Fantástico. Para nosotros, fantástico, qué maravilla tenerte a ti acá en Chile.
Muchas
trabajando,
gracias,
e investigando.
Sí, se requieren investigadores científicos de calidad en nuestro país.
Muchas gracias, Raquel, por habernos acompañado esta mañana en el Agro.
Gracias a ustedes.
Y con Raquel nos estamos despidiendo. Les cuento que Agromet, líderes en agrometeorología con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura. Ustedes pueden ingresar ahí y con Agromet siempre estarás informado.
Espectacular eso, que uno la información agroclimática la puede obtener de manera gratuita. La gente cree que de repente tiene que estar metiendo clave, pagar luquitas. No, esto
así es
totalmente
es
libre para todos los agricultores. Y se nos acaba nuestro programa, muy interesante, ha estado súper variado el programa de hoy día.
Con harto entrevistado.
Y de distintas áreas. Se nos acaba el tiempo, nos vamos yendo. Un gran abrazo a todos nuestros auditores. Verónica.
Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.
Que lo pasen bien.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario.
Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.